Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! ¿Tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Madison Bumgarner. Correcto, oyeron bien. Los Reales de Kansas City y los Padres de San Diego, que ganaron 3 de 4 en Los Ángeles contra los Dodgers. Incluyendo, así es, muchas gracias por la campana. Incluyendo una maratónica jornada de 5 horas anoche que terminó a las 12:15 y ustedes pudieron escuchar en vivo, en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí, este servidor, con mucho gusto, un poquito cansado, pero con mucho gusto les brindé las 5 horas de narración en el partido entre los Padres y los Dodgers, que terminó en 11 entradas. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. Así es. El Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Ponme ahí la musiquita de Héctor. Héctor, el Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R.
Estamos enseñando cómo deletrear en inglés. Así es, así se escribe y así se pronuncia Hector en inglés. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, nunca
muere. Ahí está, ahí lo dice muy claro, para ganarle al viejo hay que tener destreza. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Ahí está.
Aquí estamos.
Este, Rafa.
Sí, señor.
Así me gusta.
Aquí estamos.
Muy bien. Vamos a darle a Cuba. Dime, Rafael.
No, está un poco con la musiquita esta de Juanito, que dice que para ganar al viejo hay que tener destreza, y el único viejo soy yo. Y sí, para ganarme a mí hay que tener destreza, viejo, lo que me queda es la mala idea. Pero bueno, es buena forma.
Muy bien, para que apunten en la pizarra ahí en Céspedes, Camagüey, vamos a comenzar con MLB, luego baloncesto de la NBA, boxeo, hay noticias grandes en el deporte de los puños. En la segunda media hora, Put Me In Coach, fútbol, soccer y luego los sultanes del swing. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Juanito que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo me temo que la conversación que tuvimos con Omar Tigres la semana pasada en el Vedado se está convirtiendo en realidad. Omar me dijo hace un par de semanas que él temía que los Tigres iban a ser el peor club de la Liga Americana y hasta ahora son el peor club del béisbol de las mayores. Los Tigres volvieron a perder hoy, fue con los Reales de Kansas City, 3-2. Por Kansas City, ya les voy a decir, el ganador del partido fue Keller, 2-2, y Staumont con su segundo rescate. El perdedor Turnbull no lanzó mal, 6 entradas, 5 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. El problema es que los Tigres no están bateando, aunque hoy tuvieron 9 hits, generalmente tienen menos. Anotaron 2 carreras, Candelario con 2 hits, Cabrera con 1 hit. Cabrera, a propósito, está bateando 129, ¿ok? Y por los Reales de Kansas City, Jorge Soler, el cubano, de 4-0, batea 197. Y los héroes, Santana, con 2 carreras impulsadas. La botó Santana, su 5.º de la temporada. Vamos a ver quién más se destacó. Nadie más tuvo más de 1 hit. Nadie más tuvo más que 2 carreras impulsadas que Santana. Pero, de cualquier manera, los Reales salieron airosos en este partido. Y los Tigres se están perdiendo cada día más y más. Los Tigres ahora con esta derrota tienen 7 victorias y 16 derrotas. Kansas City totalmente lo contrario, 14-7. Ya comenzaron varios partidos. Rafael, qué pena decirle, recordarle a Omar Tigres que su equipo, nada que ver. Mientras tanto, los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Indios de Cleveland 2-0. Están derrotando, ese partido no ha terminado, está en el 4º inning. Berríos es el lanzador y Ramírez está bateando en este momento por la tribu. Ya comenzó Yankees contra Orioles de Baltimore. Esto generalmente significa una cómoda victoria para los Yankees, pero últimamente uno nunca sabe. Stanton está bateando, Harvey es el lanzador. Atléticos contra Tampa Bay, ese partido está a punto de comenzar. Cachorritos en Atlanta. Los Marlins contra Milwaukee a las 7:40, Rodgers versus Burns. Rafa, ¿qué me puedes decir de Rodgers contra Burns? ¿A quién le vas ahí? ¿Aló?
Ok, hemos visto perder a los Marlins como hemos perdido siempre últimamente, en los últimos años. Ok, tienen una rachita en la última parte del juego, pero se quedan cortos siempre. Entonces, no importa, los pichas de ellos no han pichado mal, ¿ok? Así que yo espero que lo haga bien este muchacho, pero le van a responder, eso es lo que hay que ver, ¿ok?
Correcto, podemos analizar las tablas de posiciones para que ustedes se den cuenta de lo que está ocurriendo. Ayer durante la narración de 5 horas pude dar las tablas de las 6 divisiones 2 veces. Los Medias Rojas de Boston están al frente de la Americana Este con 14-9. Tampa Bay en el 2º lugar con 11-11. Luego está Toronto, Baltimore y por último los Yankees. Eso va a cambiar esta noche porque uno de los dos tiene que perder. Así que en este momento los Orioles y los Yankees están empatados con promedio idéntico negativo de 9-12. En la central, Kansas City con la victoria de hoy está de primero. Los Medias Blancas en el 2º lugar, Cleveland, luego Minnesota y los Tigres con 7-16, el peor promedio. En la oeste, los Atléticos 14-8, Seattle 13-9, Angelinos 10-10, luego Houston y Texas. En el viejo circuito, los Mets con 9-8, lo crean o no, eso es suficiente para ser el primero. Luego está Filadelfia con 10-11, Atlanta y los Marlins, los dos con 9-12. Oye, Rafael, por lo menos Miami tiene el mismo promedio que los requete favoritos Bravos de Atlanta.
Exactamente, pero como dice, siéntate y espera para que tú veas que esa película cambia. Están, vamos a decir, compartiendo el sótano, igual que están los Yankees compartiendo el sótano. Pero bueno, con lo que han hecho los Marlins últimamente, vaya, no está mal porque tienen un equipo todo remendado. Yo creo que el equipo de ¿cómo se llama esto? Del Detroit, en realidad, es mejor que el de los Marlins. ¿Okay? Porque bueno, los Marlins tienen uno o dos peloteros más o menos. Mira, el último juego, la primera base metió su tercer jonrón, pero siempre se quedaron cortos. Y no veo que han armado ese equipo. Ese equipo lo tienen con goma y tijera y están diciendo que lo están armando para el futuro, pero tú no puedes armar un equipo para el futuro cuando traes unos peloteros que le llaman aquí Yoneman, o sea, los trabajadores, los tipos que van más o menos y te dicen, me hace falta un carpintero por 2 días, ok, ven para acá con tu martillo, ok. Sí. Ese es el tipo de gente que ellos están, que están
contratando.
Sí, y hay una cosa que es la siguiente: si ellos hubieran llegado y hecho unos cambios regulares, porque son malos, y hubieran llenado la finca de prospectos de verdad, uno se podría sentar a esperar y decir de esos muchachos, unos cuantos van a salir buenos y unos cuantos van a salir muy buenos y otros habrá que descartarlo. Pero es una posibilidad, pero eso no lo hicieron ellos.
Así es. En la Nacional Centro, los Cerveceros están al frente con 13-8, Cardenales en el segundo lugar con 11-10, y aquí es donde la pelota ha fallado rotundamente hasta ahora. Claro, la película acaba de comenzar. Los Piratas de Pittsburgh tienen promedio de 500, de 11-11. Recuerden que según las proyecciones de MLB.com, los Piratas van a perder 105 o 108 juegos este año, ¿ok? Y ya tienen 11 victorias. Los Cachorritos de Chicago, que supuestamente iban a estar de primeros en la división y a lo mejor terminan de primeros, están de penúltimos. Y solamente los Rojos de Cincinnati están por debajo de todo el mundo con 9-12. En la oeste, los Dodgers, con promedio de 15-7, están al frente. Está San Francisco en el segundo lugar con 14-8. Padres de San Diego con 13-11. Arizona y luego los Rockies de Colorado. A propósito, en una serie durante el fin de semana, serie de 4 partidos, los Padres fueron a Los Ángeles y les ganaron 3 de 4 juegos en casa a los campeones mundiales Dodgers, ¿ok? Y Fernandito Tatís se volvió loco con el bate, conectó 5 jonrones, anotó 9 carreras, incluyendo la carrera de la victoria y del empate ayer, ¿ok? Algo fuera de serie totalmente. Así que está comenzando a calentarse la rivalidad Padres-Dodgers aún más de la cuenta. Y recuerden, todavía tienen que jugar 12 veces este año, ¿ok? Y aún así se sentía ya, Rafael, anoche un ambiente electrizante como de postemporada.
Sí, bueno, porque son los equipos que le han dado la publicidad de que es la rivalidad de este año. En realidad, en el papel tienen 2 equipos tremendos, ¿no? Los dos. Yo creo que los 8 tienen un mejor equipo, pero se pueden destapar. O sea, ayer se destapó en esta serie, se destapó Tatis, ¿ok? Que habíamos dicho que estaba medio dormido, etcétera. Que estaba,
sí, sí.
Bueno, pero le hizo...
Correcto. Entró bateando a la serie 160. Y conectó un total de, creo que, 9 hits en la serie. Se robó 2 bases, 5 jonrones. Por poco se convierte en el primer pelotero en la historia del Dodger Stadium en jonronear 2 veces 3 noches consecutivas. Y anoche, cuando conectó el jonrón, hasta los propios fanáticos de los Dodgers no tuvieron más remedio que aplaudirlo, porque no es cualquiera que le puede hacer eso a los Dodgers en casa. Y el equipo angelino, por lo menos los Padres, los Dodgers han perdido 7 juegos este año, ¿ok? Y 4 de esos 7 han sido contra los Padres, ¿ok? Así que los San Diego está comprobando que los Dodgers tienen un talón de Aquiles. Se llama el picheo de relevo en el 7º y el 8º inning, porque eso fue justamente lo que pasó ayer. Los Dodgers estaban ganando. Sí, correcto.
Ha pasado antes de eso, ya que se le enfría el guarapo en el último inning y ahí le entra esta gente.
Anoche los Dodgers estaban ganando 7-1 en la apertura del 6º inning. Ok, ya más de uno dijo, bueno, este partido va a ser de 8 entradas y media, vamos echando. Y poco a poco los Padres comenzaron a descontar. Entró, por ejemplo, David Price y le cayeron a palos. Le hicieron 2 carreras limpias en menos de 5 minutos. Le hicieron 2 carreras limpias. Entró otro relevista, le dieron 2 carreras. Entró el otro y entonces el juego estaba empatado. En cuestión de media hora, empataron 8 turnos al bate, empataron el partido. Nos fuimos a extra innings. comenzó el jueguito este que un corredor en segunda, y el único que hizo jugada, que fueron los Padres, con una doble estafa, ¿ok? Estaba Tatís en segunda, había corredor en primera, no había outs, y decidieron hacer la doble estafa, y solamente por eso fue que entró la carrera de la victoria, porque luego Manny Machado, dos bateadores después, cuando ya había un out, okay, hubo un pisa y corre profundo al jardín central, y la carrera de la victoria entró no con un hit, okay, gracias a una base robada. Así que todavía, Rafael, cuando hace jugada, cosas buenas pasan.
Exactamente. Cuando juegan béisbol, okay. Y eso es lo que está pasando. Y la gente, yo creo que ya no están esperando que se robe una base o un hit and run. O sea, que ahora tiene un valor extra que la sorpresa. Porque nadie hace eso ya.
Hablando de bases robadas históricas, tú viste, creo que fue el jueves pasado, Albertico Pujols robarse la tercera base.
Sí, señor.
Olímpicamente.
Sí, pero porque salió, Pepe, salió, tú sabes, como midió exactamente, porque ni corrió mucho, con este clave no puede correr mucho. Okay. Él llegó trotando a la tercera base porque salió en un momento tremendamente oportuno y le había cogido una distancia tremenda. O sea, es un tipo ya perro viejo y dijo, aquí están descuidándose conmigo, y casi llega caminando a tercera.
Sí. Otra cosita, Madison Bumgarner, que ayer lanzó siete innings sin permitir hit ni carrera, contra los Bravos de Atlanta. Ayer anoche, los Diamondbacks de Arizona le barrieron una doble cartelera a los Bravos en Atlanta, ganando ambos partidos por lechada. El primero fue 5-0 y el segundo fue 7-0. En ese 7-0, Madison Bumgarner, el pitcher zurdo que solía lanzar con San Francisco, lanzó lo que él pensó que era un juego sin hit ni carrera, y estaba celebrando el equipo completo. Pero aparentemente los Diamondbacks no recibieron el memo que para que cuente como un juego sin hit ni carrera tiene que ser de 9 innings, no 7. Entonces, en los record books, en los libros de historia del béisbol de las grandes ligas, Madison Bumgarner lo que lanzó ayer fue una blanqueada de 7 innings y no un no hit, no run.
Exactamente. Y esto va
a mí me da pena por él.
Sí, naturalmente, y va a malograr mucho no hit, no run este sistemita de los siete innings, ¿sabes? Porque cuando este hombre llega al séptimo inning, tú te imaginas un pitcher que quede sellado nada más para sacar, salir con un no hit, no run. Oye, pone el alma en eso, ¿okay? Y esta gente pues le echa un jarro de agua fría completamente.
¿Qué culpa tiene Madison que el béisbol de las grandes ligas haya llegado a una decisión de jugar partidos doble cartelera de 7 innings? Iba por el lanzamiento número 70 y pico. Él fácilmente pudo haber lanzado un no-hit, no-run de 9 entradas. Como estaba lanzando ayer, a mí no me hubiera sorprendido.
Totalmente,
un no-hit, no-run legítimo.
Y fresco, con 70 y pico juegos, sí. Nada más. Digo, 70 y pico de lanzamiento.
Así es. Así es. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con nuestra segunda sección del día. Vámonos con el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, para hablarnos del mejor baloncesto del mundo, aquí está Rafael García Toledo.
Muy bien, vamos a ver, si, como casi siempre, qué es lo que pasó ayer. El equipo de Charlotte, ¿ok?, le ganó 125 a 104 a Boston. Boston está empatado en ganados y perdidos exactamente como el Miami Heat. Ellos ocupan la sexta posición y Miami Heat la séptima por el récord entre ellos en este momento. O sea que si se fuera a hacer ahora ir a la postemporada, Boston iría a la postemporada. Miami tendría que ir al play-in ese para ganarse el puesto. Devonte Graham anotó 24 puntos para Charlotte y Jaylen Brown 20 para Boston. El equipo de Brooklyn, los Nets, le ganaron 128 a 119 a los Phoenix, a los Soles de Phoenix. Irving anotó 34 puntos para Brooklyn, Devon Booker 36 para Phoenix. los Grizzlies de Memphis y pusieron 120 a 113 a los Trailblazers de Portland. Ya Morant fue el mejor anotador para los Memphis con 28 puntos. CJ McCollum anotó 27 para Portland. Washington le ganó 119 a 110 a Cleveland. Pero el equipo de los Wizards de Washington, Bradley Beal, anotó 33 puntos. Y por el equipo de los Cavaliers de Cleveland, Darío Garland, 28. El equipo de Atlanta, los Halcones, le ganó al equipo de Milwaukee, los Bucks, 111-104 terminó el partido. Bogdanović anotó 32 puntos para Atlanta. Giannis Antetokounmpo, 31 para el equipo de Milwaukee. El equipo de Indiana, los Pacers, le ganaron 131 a 112 a Orlando. Malcolm Brogdon, 24 puntos para Indiana. El mejor anotador para Orlando es Dwayne Bacon, con 20 puntos. Finalmente, los Warriors de Golden State le ganaron a los Reyes de Sacramento, 117-113. Stephen Curry, 37 puntos. Buddy Hield, 25. Ok, Stephen Curry, naturalmente, para los Warriors y Hield para Sacramento. Y las estrellas, esto es una cosa un poquito farandulera, las estrellas de la NBA, Kevin Durant de los Nets de Brooklyn y Mike Conley del Jazz de Utah, estuvieron junto a los productores ejecutivos de Two Distant Strangers, que fue galardonada con el Oscar al mejor cortometraje de acción viva, ¿no? Durante la ceremonia de los premios de la Academia del domingo por la noche, o sea, anoche. Según la gente esta que habla del Oscar, Durán y Conley fueron dos de los 10 productores ejecutivos de la película. La película fue dirigida por los nominados Martin Desmond Rowe y Trayvon Free, que es un exjugador de baloncesto universitario de Long Beach State. Ahora, ¿por qué hay 10 productores? Bueno, Héctor Carrillo, que nuestro productor, sabe. Pero estos productores ejecutivos lo que han hecho es poner plata para hacer este cortometraje. Es casi un, vamos a decir, un documental corto. Pero bueno, repartieron Oscar con las dos manos. Pero anoche, no importa el número de productores que hubiera, si había un Oscar para los productores, había uno. Así que tenían que decidir quién es el hombre que más dinero había puesto, lo que sea. En otros días del Oscar, si van cuatro, le dan cuatro Oscars, ¿ok? Y nunca van 10, evidentemente, ¿no? Esto es una cosa inventada, nueva. Pero bueno, los Clippers, por cierto, firmaron hoy al centro de Marcus Cousins por el resto de la temporada. Vamos a ver si no se lesiona. El segundo contrato de 10 días de Cousins expiró el domingo. Firmó un primer contrato de 10 días con el equipo el 5 de abril. Y después de esos dos, pues dijeron, bueno, te ha ido bastante bien. Él ha promediado 9.3 tantos y 8 rebotes en 14 minutos en cada una de las últimas tres victorias del equipo. O sea, eso está bastante bien, 14 minutos nada más. Cousins tiene 30 años, comenzó la temporada con los Rockets de Houston, quienes lo liberaron luego de 25 partidos, en los que promedió 9.6, tanto 7.6 rebotes. Es 6 veces All-Star, tiene promedio de carrera de 20.6 tanto y 10.6 rebotes en 11 temporadas. Lo cual es muy bueno, buenísimo. Este hombre, cuando no está lesionado, da resultado. El problema es que cuando no le duele un pie, le duele una pierna, y si no un hombro. Este es el Giancarlo Stanton del básquetbol. Los Clippers juegan contra los Pelicans hoy por la noche en New Orleans. ¿Ok?
Tin, tin, tin.
Ok, bueno, eso es lo que tenemos en básquetbol porque no tocaron la campana.
Bueno, pero Rafael, tú sabes que te tocan la campana, pero tienes unos 20 segundos más.
Bueno, pero tendría que decir una cosa: el Miami Heat juega hoy a las 8. Lo visita los Bulls de Chicago. Vamos a ver qué tal sale.
Así es.
Okay. Okay. Eso es lo que hay.
Bueno, muy bien, damas y caballeros, la última sección de la primera media hora, el boxeo profesional. Así es. Oigan eso. Parece un tren. Así es. Damas y caballeros, el púgil cubano, el guantanamero Erislandy Lara, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial en el peso super welter, o sea, 154 libras, dejará esa categoría para incursionar en la división inmediata superior, o sea, las 160 libras, peso mediano. En realidad, hoy en día, todo lo que tiene que hacer es aumentar 6 libras o perder 6 libras y puedes retar a alguien. Yo me acuerdo, cuando yo tenía 8 años, tenías que aumentar 20 o perder 20 para retar a alguien. Hoy en día, Rafael, en un fin de semana cualquiera aumenta 3 libras en este país.
Naturalmente, o sea, escupir un poco te toma un poquitico de líquido para salir de todo el orín acumulado y ya estás hoy. Antes, eso era en la época tuya, lo que tú estás diciendo, pero en la época mía era peor todavía. Bueno, peor no, era mejor, ¿okay? Pero estaban muy definidos los pesos. Y en los pesos, de esos del medio, mediano, era bastante difícil subir de 147 a 160 y ser el mismo peleador, porque... Esa, 147 era vuelto, 160 era mediano. Ya ahí tienes que subir 13 libras, ¿te das cuenta? Eso no es juego. Y en los pesos, por cierto, los pesos más grandes, como no había ningún tipo de medida en el peso completo, a veces los semi-completos, los que son más pequeños o más, me pesa menos que los pesos completos, sí. Y los pesos completos eran de con lo que pesaba Rocky Marciano, pero con eso no se metía nadie, porque nunca perdió, pero un hombre que pesaba 190 libras, por ahí nada más, ¿okay?
Erislandy Lara.
Sí.
Perdón, no, te iba a decir que justamente lo que estaba diciendo, Erislandy Lara, a punta de guarapo, aumentó 6 libras. El muchacho de Guantánamo con promedio de 27 ganados, 3 perdidos y 15 knockouts, viajará esta semana de Houston, donde vive, a California para su próximo combate de las 160 libras. El zurdo de Guantánamo se enfrentará al norteamericano Thomas Lamana, eso es Lamana con 2 N's al final, o sea, italiano-americano, con 30 victorias, 4 derrotas y 12 knockouts en el combate pactado a 12 rounds por la corona vacante en el peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que la sede de la cartelera va a ser en Sports Park en Carson el sábado 1 de mayo. Carson, hay un Carson City en Nevada. Esto debe ser en Carson, California. El sábado 1 de mayo será transmitido en vivo. Claro, hay que pagar, ¿ok? Aunque tengas el sistema de cable, no importa. Aún así tienes que soltar el billete para ver, pague por ver esta pelea que va a pelear Erislandy Lara el próximo fin de semana. Así que, Rafael... hoy en día cualquiera puede retar a cualquier púgil aumentando 6 libras en 3 meses.
No, claro. Así. Y no tienen, fíjate, no tienen que ir a pelear con ese peso, porque normalmente es un poquitico antes el pesaje y te tomas unos cuantos vasos de agua para que no te repugnase, le eches un poquitico de limón y sube 3 libras y después ya 3 horas más tarde empieza a orinarlo. Ok.
Ahí está. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que escuchen nuestros comentarios por segunda vez. Y recuerden que este programa se repite todos los días y se retransmite. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, falta fútbol, soccer. Primero, put me in coach. Fútbol, soccer y los sultanes del swing. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Rafael, tengo un comentario muy bonito para ti. En un show de radio internacional que se llama La Plantilla, donde hay periodistas, creo que se genera aquí en Miami y también en Caracas, hay periodistas de casi todos los países latinoamericanos, tuvieron el otro día a Luis Sojo, ex pelotero, coach y manager venezolano de los Yankees de Nueva York. Voy a comenzar diciendo que Luis Sojo a mí siempre me ha caído bien. Vamos a comenzar por ahí.
Ah, es un tipo ¿sabes?
Sí, muy chévere. Lleva 50 años involucrado de una manera u otra en el béisbol profesional, ya sea en Venezuela o en Estados Unidos, no importa. Ha sido pelotero, ha sido manager, ha sido coach, ha sido masajista, ha trabajado en la gerencia de los clubes. Yo creo que hasta ha sacado la basura, ¿ok? Lo ha hecho de todo. Y lo tuvieron en este show y él hizo un comentario que a mucha gente no le va a gustar. Le preguntaron, bueno, Sojo, ¿qué tú crees del comisionado con todas estas cosas que está haciendo para agilizar los partidos? Y Sojo dijo lo siguiente en este show, La Plantilla. Dijo, sentarse a ver un juego de béisbol es más aburrido que bailar lambada con la abuela. Esto lo está diciendo una persona que lleva 50 años en el béisbol organizado, ¿ok? Esto no lo está diciendo Bryce Harper, que se quedó dormido y lo captaron las cámaras hace el año antepasado durante un partido de béisbol. Esto no lo está diciendo una persona que llegó al béisbol de las Grandes Ligas ayer, no. Esto lo está diciendo una persona, una institución en el mundo hispano del béisbol de las mayores. Rafael, imagínate tú, que este hombre que ha participado en 50,000 partidos de béisbol de una manera u otra, ¿okay? Desde que jugaba pelota en Venezuela, que suelte este comentario básicamente diciendo, a mí me encanta todo lo que está haciendo el comisionado para agilizar los partidos. ¿Qué se puede esperar de los peloteros y del sindicato hoy en día? Si Luis Sojo, que a propósito, Sojo, hay un barrio en Nueva York que se llama Sojo también.
Pero no se escribe así.
Sí, correcto. Pero si Luis Sojo dice esto, Rafael, ¿qué podemos esperar de uno cualquier muy corriente?
Bueno, yo no creo que se concatenan las opiniones de Luis Sojo con las de otra gente, ¿no? Luis Sojo, como dijimos, es un individuo que hace una institución en el béisbol. Él jugó con los Yankees. Y por él dicen que los Yankees tienen el privilegio de tener al jugador que mejor le quedaba un uniforme de pelotero y el peor que le quedaba un uniforme de pelotero. El mejor era Mickey Mantle, que lucía súper bien con un vestido de pelotero. Okay, el peor era Luis Sojo, pero es que a Luis Sojo no le queda bien ni un traje hecho, okay, a la medida, por los sastres de Bogotá, que para mí son los mejores del mundo. Y yo lo he caminado mucho. ¿Ok? A Luis Sojo no le queda bien nada. Luis Sojo es un tipo agradable, inteligente, creo que ha sido hasta co-dueño de algunos equipos, si no lo es todavía. ¿Okay? Pero él tiene su opinión, y ese comentario, bueno, no original de él, yo lo había oído de otras cosas, pero es muy bueno. Cuando tú quieres decir que algo aburrido, buenísimo eso, ¿no? ¿Okay?
Sí, no, definitivamente que mucha gente se rasca la cabeza, pero bueno. Tiene derecho a su opinión, pero a mí me extraña una persona que lleva en la pelota 50 años que suelte ese comentario en un show de radio en vivo.
Claro, claro.
Sí, sí. Eso son cosas que uno escribe en un libro cuando ya está prácticamente en los últimos años de su vida. Oh, a propósito, me pasé 50 años bailando lambada con mi abuela.
Sí.
Porque eso fue lo que dijo. Sí. Estos partidos hoy en día son más aburridos que bailar lambada con la abuela.
Bueno, pero es que yo en cierta parte de eso yo tengo coincido con él. ¿Okay? Yo creo que los partidos, para mí es un aburrido un partido cuando llega al décimo inning y me pone un tipo en segunda. Y ahí simplemente me quiero ir o apagar el televisor. ¿Okay? Que es la mejor forma ahora, señores, de ver un juego de pelota. Verlo en una pantalla grande de televisión. ¿Okay?
No, estamos de acuerdo.
¿Eh?
Muy bien.
Sí.
No, muy bien.
Te estoy hablando, bien. No está el ambiente del estadio. El estadio ambiente, tú vas
claro.
Con mí. Eso es insustituible. Pero ver lo que es la acción, es mejor verlo en esa forma, porque ya ves una definición tremenda, ves los peloteros mucho más cerca, lo ves así con close-up, que se le ven a la rubita la cara, ¿okay? Y te repiten, cada jugada de esa buena te la repiten dos o tres veces de distinto ángulo, que eso no lo puedes tener en el
sí. Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos a la última sección antes de llegar a los sultanes? El balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, amigos oyentes, mañana arrancan las semifinales de la Liga Europea de Campeones a las 3 p.m. hora de Cuba. El Real Madrid jugando en el Estadio Di Stéfano a las 3 p.m. contra el Chelsea de Londres. Ya el Real Madrid sabe que va a estar sin cuatro de sus jugadores, Valverde, Lucas Vázquez, Mendy y Sergio Ramos, el alma corazón del equipo y capitán, no va a poder jugar mañana. El partido, como les dije, va a ser en la capital española contra el Chelsea y luego el miércoles 28 de abril el Paris Saint-Germain jugando en casa contra el Manchester City de Pepito Guardiola. O sea, tres de los cuatro semifinalistas en la Champions League son justamente tres de los 12 rebeldes tildados por la UEFA. Equipos rebeldes que quisieron armar la Supercopa Europea. Y a propósito, yo vi a Florentino Pérez durante el fin de semana en una entrevista con la BBC, que es la cadena del Estado de Inglaterra, del Reino Unido, de noticias, la BBC, diciendo que él tiene un contrato firmado por cada uno de estos clubes, ¿ok? Que esto no se da a interpretar a ver qué dice fulanito o menganito. Él tiene un contrato firmado de todos estos clubes que dijeron que no quieren participar en la Superliga Europea. Y esto va a terminar en las cortes, porque wow. Como ustedes saben, yo no sé cómo será en Cuba, pero cuando tú firmas un contrato, te pueden llevar a la corte.
No, naturalmente, te pueden obligar a cumplirlo o a indemnizar a la persona que se considera que está afectada, ¿okay? Y hay gente que ha perdido parte de su dinero grande en eso, que han quedado medio, sobre todo hombres de negocio que tienen una compañía y te ponen una como una multa, tienes que indemnizar y a veces tú no tienes ese cash, tienes que vender efectivos y eso, para que sepan que eso es en serio.
Entonces yo me pregunto, todos estos clubes que han dicho que no van a participar en la Superliga Europea, tienen un contrato firmado con la Superliga Europea, van a tener que soltar el billete si quieren salirse del contrato. Yo conozco un chef que perdió un restaurante en Washington por no cumplir un contrato. con una persona. Así que uno nunca sabe lo que pasan hoy en día las cosas. Pero Florentino Pérez estaba muy seguro. Hasta ahora el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus dicen que están todavía en la Superliga Europea. O sea, 3 de los 12 originales, 9 equipos han dicho que no. Así que esto se va a poner muy interesante. Sí, sí. Y a sentarse con popcorn a ver el desenlace de esto, Rafael.
Sí, eso es, vecinos saquen sillas. Porque esto puede, si Florentino Pérez se considera afectado, hay otra cosa. El Barcelona y el Real Madrid, como hemos hablado muchas veces, ellos tienen que los miembros, que son miles, tienen que votar. Okay, los que votan no son miles, pero sus representantes representan a miles y son yo no sé cuántos los representantes, pero son muchos. Okay, eso tienen que votar. Okay, y decir, mira, si dicen que no, no nos interesa el contrato que tenga Florentino, se cae. Pero si ellos dicen, no, nosotros queremos ir con eso, vamos a pelear. Okay, y el Barcelona es igual que Real Madrid, los dos. Dicen eso, la bronca va a ser tremenda, vamos a decir.
Correcto, y la Juventus de Turín es el otro equipo que todavía dice que cree en la Superliga Europea, que quiere participar. Yo me imagino que ya ellos están buscando nuevos socios, pero le quieren, yo me imagino que también le van a sacar unos cuantos milloncitos a todos estos que han decidido de la noche a la mañana no participar. Sí. Y esto va a ser muy interesante porque me gustaría saber cómo van a hacer cumplir el contrato de 9 equipos que se echaron para atrás así de repente y decidieron no participar 48 horas después de haber firmado un contrato multibillonario. ¿Okay? No estamos hablando de 20 pesos. ¿Okay? Estamos hablando de 2,000 millones de dólares por equipo. ¿Okay?
Sí, señor.
Va a ser muy interesante, Rafael.
2,000 y pico, ¿okay? ¿No? Y pensar que el banco, que es el banco más grande de Estados Unidos, que yo lo dije el otro día, es el que firmó un contrato para financiar eso. ¿Okay? Esto, digo que había sido un error, pero bueno, lo que tú estás diciendo, Pepe, ese banco, si no se anula por las dos partes, el contrato que tengan también está en la pelea, ¿ok?
Correcto.
Porque tú tienes cuando uno pide un dinero en el banco y le ven todas las cosas y le aceptan darle el financiamiento, usted tiene una obligación con ese banco, ¿ok? Si usted no hace lo que ellos dijeron, usted tiene que pagarle algo, ¿ok?
Correcto. Y en este país, generalmente, cuando a ti te demandan por no cumplir un contrato, vamos a decir que te demanden de $1,000,000, no es que tú vas a pagar el 10% para que la otra gente se quede tranquila, no. Yo he conocido casos de compañías que han tenido que soltar la mitad, o sea, $500,000, solamente para que no los demanden y no los sigan mortificando.
Sí,
así que, y eso es
un arreglo.
Sí. Sí, un arreglo. Y esto sí. Y eso es en un negocio común y corriente. Imagínense ustedes en un proyecto como la Superliga, donde estaban en juego $40,000,000,000, Rafael.
Sí, no, y ahí lo siguiente, sí, Pepe. Eso del arreglo, para que lo entiendan los oyentes, es cuando las dos partes están y no se van a poner de acuerdo, nombran a un árbitro y se sientan las dos partes a ver si llegan a un arreglo para evitar el juicio. Porque en este caso eso puede durar años y el dinero más gordo ahí va a ser pagarle a los abogados. Y eso es lo que no quiere hacer, no quiere nadie.
Estoy buscando la palabra binding contract. Contrato,
obligatorio.
Si lo conozco.
Es obligatorio.
Okay. Eso es lo que Florentino Pérez dice que tiene de los otros 9 clubes, un contrato obligatorio. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. Damas y caballeros, la última sección del día es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. A ver, Mr. Carrillo, ¿quién es el sultán de hoy? Damas y caballeros, no me han dicho quién es, pero tiene que ser uno de mis socios. Cuban Red Sox, desde Holguín, Cuba. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un saludo para todo el equipo de Alduro y Sin Guantes y para los oyentes que están en sintonía con el mejor show deportivo de Radio Martí.
Qué verdad. Oye, ¿qué se siente tener a tus Medias Rojas al frente de la Liga Americana este?
Imagínate, con las expectativas tan bajas que teníamos para este año, o bastante reservadas, por decirlo así, el equipo se ha comportado bastante por encima de las expectativas, la verdad. Aunque si bien todos esperábamos que algunos de los jugadores lo hiciese mejor que el año pasado, como es el caso de J.D. Martínez, el estar en el primer puesto con 14-9 y con 2.5 por encima de Tampa Bay y viendo a los Yankees hundidos en el frío sótano, bueno, se siente bastante bien terminando el primer mes de la temporada.
Wow. Me dice Carrillo que tú estabas hablando con él y tienes comentarios muy interesantes, no solamente sobre la Superliga, sino que también la audiencia de los de todos los deportes en la televisión en este momento.
Sí, comentaba con Carrillo el tema de que la Superliga creó en el fútbol un revuelo tremendo a nivel mundial, ¿no? Era de esperarse, porque los clubes más ricos estaban intentando crear un circuito bastante selectivo, ¿no? Yo tenía un concepto antes de ver la entrevista que dio Florentino Pérez, el presidente del club Real Madrid, en el chiringuito de jugones en la Mega, en la televisión española. Pude ver la entrevista y después de escuchar sus declaraciones y sus análisis, pues no estoy tan seguro de que hayan hecho lo correcto con eliminar la Superliga. Al final están hablando de fenómenos que se están viendo a nivel global en el mundo, como es el de los millennials y la escasa atención que le están prestando a muchos deportes. A mí me sorprendió muchísimo el hecho de que él mencionase que el fútbol estaba teniendo problemas para atraer a los millennials y que un partido de hora y 30 se les estaba haciendo extremadamente largo. Eso a mí realmente me impactó mucho, y me impactó el hecho de que ellos tienen que luchar por la atención de estos jóvenes. Y bueno, en un mundo plagado ya y lleno de plataformas de entretenimiento que verdaderamente compiten con los deportes. Entonces, la verdad es que está muy interesante la entrevista que dio Florentino. Dio razones, dio por lo menos argumentos para la creación de esta Superliga, y la verdad es que invita al análisis. Si bien puede tener detractores y puede tener personas a favor, invita al análisis del fenómeno como tal, porque ellos lo están planteando como una vía para rescatar la atención sobre el buen fútbol. Y yo me acordaba mucho de cuando ustedes mencionaban en el programa, menciona Rafael y mencionaba el Guajiro, que en tiempos anteriores a la expansión del béisbol de las grandes ligas, pues existía un talento mucho más concentrado, y es lo que está pidiendo Florentino. Al final, la expansión no ha hecho bien al deporte, porque si bien a nivel global es verdad que tienen más equipos, en realidad el talento está menos concentrado y hay menos interés en partidos, por ejemplo, como podríamos decir el Galatasaray contra el Spartak de Praga u otros equipos, por ejemplo, o el Spartak de Moscú, perdón.
Sí, no, tienes toda la razón. También una de las cosas que citó Florentino Pérez en el chiringuito, porque yo también vi parte de ese show, es que la Champions League no se pone interesante hasta los cuartos de final. Él dijo cuartos de final. Yo pienso que son los octavos. Yo pienso que son los octavos de final. De cualquier manera, tiene razón. La primera ronda de la Champions League, que es justamente donde se juegan más partidos, yo escogí así, jugando por mi cuenta, y pegué 15 de los 16 clubes que iban a participar en la segunda ronda. O sea, acerté en 15 de 16, para que tú veas que no hay mucha competencia en la primera fase de la Champions League.
Correcto. Todo es una cuestión de demagogia, como dijo en el caso Florentino, y para mí tiene toda la razón. La UEFA y la FIFA, dos organismos que han dejado muchísimo que desear en la manera en que se han manejado en con anterioridad y en las competencias y con el manejo de los jugadores y de los calendarios de juego, dos organismos que han tenido escándalos por corrupción, por demás, se han puesto en contra de esta Superliga en cierta manera porque van a proteger sus propios intereses y los intereses de sus directivos, pero no están analizando ese fenómeno que se está dando, que es el que tú estás mencionando, que no hay esa competitividad realmente, no existe. Eso es un sueño, un mito de que un equipo pequeño va a ganar la Champions, claro, en algún momento.
Sí, en el fútbol está mucho más definido, yo creo, que en la mayoría de los deportes, quién va a ganar a la larga. Hay lo siguiente, lo que estaba diciendo Florentino, de competir contra los muchachos, es en eso mismo. Como tú le dices a un muchacho que tiene tantas opciones en la computadora, en su tablet, en su teléfono, tantas cosas, tantos juegos, tanta información, que se mete en un deporte, en cualquiera, es así. Hay un punto de que sea de la concentración, no solo una concentración de talento en los equipos grandes, pero diluido en general, sino que, por ejemplo, los equipos de Europa han aspirado el talento de América, ¿okay?, completa, y eso le ha bajado evidentemente el nivel al fútbol de este país. Eso hace que decaiga, no solo, este país, no, este continente. No solo hace que caiga el nivel de este continente, sino que caiga todo, porque no hay competitividad, no solo entre una liga, sino entre un país, no hay ninguno, ¿okay? Todos los países importantes son los de Europa. Y en el Mundial hay cierto emparejamiento porque los jugadores buenos de Europa que pertenecen a una a un país, okay, vienen a jugar al país y por eso está. Pero una vez que se termine el Mundial, vuelve otra vez la corriente a irse hacia Europa, okay, ver ese asunto. Y lo que dijiste es los problemas que tuvieron la FIFA y la UEFA, no que tuvieron, ¿okay? Hay juicios todavía andando, ¿okay?, que yo lo comento cada rato porque eso el Comité Olímpico Internacional le pone mucha atención porque los dirigentes de todas esas organizaciones son miembros del Comité Olímpico Nacional, lo que se llama miembro ex officio, porque tienen ese nivel mientras lo tengan, o sea, está al frente de una federación o algo de eso, mientras lo tenga, son miembros del Comité Olímpico Internacional y de cierta forma los salpica. Pero, por ejemplo, el de la FIFA, Florentino ¿cómo se llama?
Infantino.
Infantino, yo sabía que estaba por ahí. Infantino, todavía tiene juicio en Suiza por los escándalos de hace un tiempo. Esto lleva años. Bueno.
Raúl.
Sí, ciertamente. Mira, en el caso de lo que decía Rafael, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo competir contra esas plataformas de streaming y contra esa oleada que hay de nuevos plataformas que existen para el entretenimiento? Es difícil. Mira, en el caso, por ejemplo, vamos a poner de las películas. Estamos hablando de la serie, por ejemplo. Tenemos a Netflix y tenemos Amazon Prime. En el caso de estas dos plataformas, han comprado todas las mejores series de todos los países. Ahí te encuentras, por ejemplo, que Netflix compró La Casa de Papel, una serie española que transmite ahora por su plataforma. Entonces, el fútbol y el deporte tienen que buscar la manera de concentrar el talento. De lo contrario, no van a poder competir en los próximos años con esas plataformas de entretenimiento porque el espectáculo no va a estar a la altura de estos otros espectáculos que sí van a tener un talento más concentrado y un poderío mayor. En ese sentido lo veo yo de esta manera. Entonces, si te fijas, por ejemplo, en Hollywood, ¿cómo yo voy a ver películas, por ejemplo, coreanas, si no tienen la factura que tienen las películas norteamericanas? Desde siempre las películas norteamericanas fueron las mejores. Entonces, concentraron quienes, directores, guionistas, que eran tanto europeos como asiáticos, guionistas de Latinoamérica, fotógrafos, camarógrafos, etcétera. o sea, el talento que se concentra en otros aspectos del entretenimiento, si no se concentra también en el deporte, bueno, pues no se va a poder competir contra el deporte. Y eso es lo que está planteando Fiorentino, lo que se está viendo en la realidad con los datos y las estadísticas.
Correcto. Mira, el Juego de Estrellas de la NBA este año tuvo la audiencia más baja en toda la historia por un Juego de Estrellas de la NBA. Solamente 5.9 millones de televidentes en Estados Unidos. Y luego, hace dos semanas, se jugó un partido de baloncesto por TNT que tuvo una audiencia de 0.6%. 0.6%. O sea, ni siquiera 1% de los televidentes que generalmente ven la NBA. El partido fue entre los Bucks de Milwaukee y los 76ers de Filadelfia. O sea, tremendo partido. O sea, dos potencias de la liga. Y tuvieron una audiencia por de 42% más baja, ¿ok? En la misma noche, ¿ok? Que hace dos años tenía la cadena TNT por un partido de baloncesto entre dos equipos que están en primer lugar.
Sí, ¿okay? Increíble. 42%. Increíble.
Mira, hemos estado, y Pepe y yo tenemos diferentes opiniones en cuanto al asunto de lo que es la atención que se le pone, por ejemplo, a un juego de béisbol, ¿okay? Lo aburrido que son para ciertas personas el hecho de que dure mucho ahora, ¿okay? Y yo le pongo el ejemplo que antes el problema era que no cayera el interés, que no fuera un juego de 15-3, ni mucho menos. Que si era un duelo de pitcher o un duelo de bateadores, nadie se movía los asientos. Okay. Las grandes ligas, el béisbol profesional en general, ha ido al revés, completamente, basado igualito que lo que tú estás hablando de fútbol y de otras cosas.
Sí. Ya, último minuto para Raúl.
Okay. Se ha diluido, como Pepe ha dicho tantas veces. Entonces tú no ves el talento de antes.
Okay. Perdón, correcto. Raúl, último minuto correcto. Para ti.
Bueno, se presta para muchísimo debate todo esto que estamos hablando. La verdad es que es muy interesante. Y bueno, solo decir que quería señalar que Eduardo Rodríguez ha vuelto al estado de Boston y lo ha hecho maravillosamente bien. Tiene 4 victorias en estos momentos y que eso nos da tremenda esperanza para ver si en esta temporada por lo menos podemos pelear la clasificación como uno de los wild cards, a pesar de que estamos al arriba en la tabla. Creo que las aguas tomarán su nivel quizás a mitad de temporada.
Muy bien, sí. Vamos a ver, en este momento los Orioles de Baltimore están derrotando a los Yankees, y eso por supuesto pone a mi socio allá en Holguín, pero muy contento, porque si los Yankees pierden hoy, oficialmente estarían en el último lugar de la Liga Americana Este y sus Medias Rojas en el primer puesto. ¿Qué te parece? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Así como los Piratas de Pittsburgh con promedio de 500, 11-11. Muy bien, la pelota se juega con el corazón y no con la cuenta bancaria. Ahí está la musiquita, no hay tiempo para más. Me están diciendo que ha caído el out 27. Yo regreso esta noche a las 10:30 con más deportes y mañana, por supuesto, otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.